la cantidad de denunciantes ha sido constante, digamos, no ha variado en relación a la inserción de estas temáticas en la agenda nacional, ¿no? Tenemos denuncias, por lo menos desde que yo estoy al frente del INADI, 5 años, todos los años hemos tenido alguna problemática vinculada a la diversidad sexual. Lo que ha avanzado es la respuesta por ahí de la persona denunciada en cuanto a la intención de solucionar el conflicto lo antes posible, ¿sí? Antes por ahí obteníamos más resistencia y la persona denunciada decía, bueno, pero estas personas no son normales y entonces yo está bien que actúe así. O sea, como que había un pararse frente al problema de no autocuestionamiento por parte del discriminador. En cambio hoy ya hay una posición contraria, buscando de solucionar el problema, no aumentar el conflicto, porque el INADI establece primero espacios de mediación, ¿no? Antes de llegar a un dictamen sobre si la conducta fue o no discriminatoria, porque lo que buscamos es la resolución del conflicto y no su agravamiento. Bueno, si esta persona cree que va a resultar útil un mecanismo de mediación, vamos a la parte denunciada a una reunión de mediación. Si vemos que no hay viabilidad de ese proceso, se abre una instancia que tiene que ver con la producción de pruebas, tiene que ver con testigos, documentales, etcétera. A veces la problemática de la discriminación, como casi todos los problemas, inclusive en el mundo judicial, cuando no tenemos pruebas es muy complejo interceder en el conflicto, ¿no? Porque el dictamen, para ser favorable a esa persona, o sea, que formula la denuncia diciendo sí fue discriminatorio, tiene que reunir una serie de pruebas. Por más que hay, por parte de estos espacios especiales de derechos humanos, presunciones, ¿no?, que se establecen. Por ejemplo, si uno suscribe un contrato de alquiler y la persona que le contrató, que le dio el inmueble, cree que le contrató a 2 amigos y después constata que en realidad eran pareja y los echa a los 3-4 meses, bueno, hay una presunción alta de que tuvo que ver con haber detectado en relación de estas personas, claro. Y eso generó un prejuicio, una estigmatización que terminó generando la situación discriminatoria final. Ahí sí es más fácil para nosotros que favorezca la posición de esta persona, ¿no? Pero a veces cuando la discriminación se da en el ámbito por ahí de un lugar de esparcimiento nocturno, donde tenemos muchísimas tensiones, etcétera, a veces obtener un dictamen se torna complejo.
Claro.
Por eso preferimos mediar, o sea, citar al lugar, al dueño del establecimiento, consultarle cómo está desarrollando, por ejemplo, el derecho de admisión, cuánto público concurre con tal característica, etcétera, etcétera, para ir sacar una conclusión. Y de última, si no podemos solucionar puntualmente el caso de esta persona, que sepa el empresario de la noche o la persona que está vinculada a esa situación qué conductas están hoy permitidas o aceptadas en la legislación argentina. Y tiene que ver con problemas en los ámbitos laborales y en los ámbitos de la noche, principalmente.
Sí, pareciera ser que ese es el punto, veces, conflictivo,
sí,
¿no?
Y a veces también tenemos con algunos agentes de seguridad, digamos, de la policía. No, que no los tratan bien, que se burlan de su condición sexual, que le piden los documentos y se burlan de esa identidad. Bueno, justamente para eso también se construye la normativa,
claro,
que estamos conversando, ¿no?
Claro.
Hay millones de anécdotas que puedo contar que uno dice, porque nos ha pasado en debates sobre estas leyes, que dicen, bueno, pero ¿para qué la ley de identidad de género? Y hay situaciones de la cotidianidad que le impiden a estas personas desarrollarse plenamente.
Sí,
no se da cuenta.
Es...
Inclusive, mira, tenemos un caso acá de una persona que suele trabajar muchísimo con nosotros, que se presentó una convocatoria a través del diario, una convocatoria laboral, presenta su currículum, calificaban los requisitos, que el requerimiento laboral, la aceptan, y cuando va a la entrevista personal le dicen, bueno, pero acá su nombre es fulano, ¿y usted quién es? No, y soy yo, lo que pasa que, bueno, esta es mi identidad. Y no le terminaron aceptando, gente que no sabían cómo registrarla, cómo identificarla. Y era todo tan sencillo, ¿no?, para quienes por ahí trabajamos estos temas. Pero este empleador se encontró con esta circunstancia de detención, que si hubiera una identidad que coincidía su manera de relacionarse con la sociedad, con el papel, le hubiera hoy permitido salir de un proceso de exclusión histórico, ¿no?